Hoy vamos a estar terminando esta serie de mensajes, El secreto de la felicidad, en el libro de Filipenses. Entonces, si tiene su Biblia, lo quiero invitar para que voltee a Filipenses capítulo 4, que vamos a estar entre los versículos 10 al 23, ya para terminar esta serie de en Filipenses, El secreto de la felicidad. Hoy vamos, en la palabra de Dios, a estar hablando de dinero. Y no se me ponga nervioso. Cuando hablamos del dinero en la iglesia, alguna gente se pone nervioso. Los visitantes por primera vez ven a sus amigos. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Por eso no vengo a la iglesia. Pero no se me ponga nervioso y tampoco no se me ponga así. Porque hoy vamos a estar hablando de lo que es dar. Desde la perspectiva de dar en el reino de Dios. Y fíjese, esta semana cuando estuve estudiando, dije, leí esta sección, dije, Señor, ¿de qué se está hablando Pablo aquí? En esta última sección del libro de Filipenses. Lo leí, dije, bueno, parece Pablo que está hablando de dinero. Dije, no, pues tiene que haber un principio espiritual aquí, ¿verdad? Pues lo leí otra vez, aún todavía dinero. Después me puse de rodillas, oré, me levanté, lo leí otra vez, a un dinero. Entonces vamos a ver lo que nos dice Dios a través de su palabra aquí en Filipenses capítulo 4. Este último pasaje en Filipenses es una nota personal de parte del apóstol Pablo a estos cristianos en la ciudad de Filipo, expresando su gratitud personal por los dones, las ofrendas financieras que han contribuido a su ministerio. Y fíjese, en múltiples ocasiones los filipenses dieron al ministerio de Pablo. Y aquí yo creo que por fin entendí de lo que estaba hablando Pablo en esta última sección. Aunque el tema principal es dinero, aún todavía es súper espiritual de lo que se está hablando, porque el dar tiene todo que ver con la forma en que se valoriza y prioriza el evangelio en tu vida. ¿Lo sabía? Porque el amor por el evangelio estimula el dar al evangelio. Entonces, una pregunta: ¿por qué son nuestras actitudes en cuanto al dar? ¿Por qué a veces son un desastre? Déjenme decirles. Y creo que esto es cierto. Y yo voy aprendiendo que esto es más cierto cada año que vivo. Que nosotros damos a las cosas que amamos, las cosas que nos apasionan, las cosas en las cuales creemos. Entonces, ¿cuáles son nuestras actitudes? Su actitud, mi actitud. ¿Cuál es su actitud en cuanto al dar a la iglesia? Y también, ¿cómo se refleja eso? El dar en la forma en que priorizo la obra de Dios. Bueno, hoy vamos a ver que damos a lo que amamos. También vamos a ver que Dios también da. Y finalmente que tú, puede ser que tú das, pero Dios da aún todavía de una forma mejor. Entonces, lo primero que vamos a decir el día de hoy, el amor que los filipenses tienen por Pablo los motiva a participar en el ministerio con Pablo. Y esto es hermoso porque la semana pasada vimos que el amor que Pablo tenía para los filipenses fue aquella cosa que le dio el derecho para dirigirse a sus corazones. Vimos que habló de una forma más o menos directa, una forma más o menos fuerte, pero el amor de Pablo, él sabía que los filipenses sabían que Pablo los amaba. Su amor por ellos fue lo que le dio el derecho para dirigirse a sus corazones. ¿Cuáles intentamos esto esta semana? En eso quedamos, ¿verdad? Si pudiésemos dirigirnos a las personas a nuestro alrededor sin alzar la voz, sin estar de mal humor. Ahorraríamos un montón de dinero en las terapias que necesitarán nuestros hijos en el futuro. El amor de Pablo le da el derecho para dirigirse a sus corazones. Ahora al revés, el amor que los filipenses le tienen al evangelio, también a Pablo, los motiva participar en el ministerio con Pablo. Y fíjese nomás, esto a mí me deja como que wow. Los filipenses y Pablo solo en estos últimos 10 años solo se han visto dos veces. Han pasado 10 años desde que Pablo haya fundado la iglesia en Filipo. Si quieren leerlo, es en Hechos capítulo 16, versículo 11 al 40, donde sucede esto, donde se lanza esta iglesia. En Hechos capítulo 20, versículo 6, Pablo por una segunda vez visita a esta iglesia en camino a otra ciudad. En Filipenses capítulo 2 y 24 aprendemos que si Pablo termina salir de la cárcel, de la prisión, no sabemos en este momento todavía si va a poder salir, pero si es que sale, aprendemos aquí en Filipenses capítulo 2 que piensa visitarlos de nuevo. Pero hasta ahora, en los últimos 10 años, solo se han visto en dos ocasiones. Déjame preguntarle a usted, ¿cómo trataría usted a una persona que solamente ha visto dos veces en los últimos 2 años? Por eso estuvimos hablando durante esta serie de mensajes también de la unidad. ¿Por qué la unidad es importante? Y aprendimos algunas semanas que la unidad no es estar juntos en un edificio, en un lugar físico. La unidad es una fe compartida. Eso es lo que mantiene al pueblo de Dios unido, especialmente durante estos tiempos, especialmente para ustedes, hermanos, hermanas que nos visitan en línea, que han visto estos servicios dominicales en línea por los últimos 5 o 6 meses. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos, juntos, como una iglesia, como un pueblo de Dios? ¿Un lugar físico? ¿Un edificio? Es una fe compartida. A pesar de que ahora los separa Filipo, Roma, Filipo aquí donde está la iglesia de los filipenses, Pablo en Roma por acá, a pesar de que los separa una cordillera de montañas, las montañas Pindus, el mar Adriático, una distancia de alrededor de 800 millas, a pesar de todo eso, los filipenses se acuerdan de nuevo de su hermano pastor, de su hermano evangelista, Pablo, el apóstol. Pablo les había dado el evangelio. Ahora ellos, estos cristianos, sienten la responsabilidad. O sea, se nos ha dado el evangelio. Ahora sentimos la responsabilidad de nosotros dar al evangelio a través del ministerio de Pablo. En este mundo de Pablo y de los filipenses, este mundo en el imperio romano del primer siglo, si había tal cosa reconocida como el principio de la reciprocidad, que es aún distinto a como lo conocemos nosotros hoy en día, ¿verdad? Dame que tú me das o yo te doy que porque tú me das. Era un elemento cultural un poquito diferente durante ese tiempo. En una cultura así, alguien recibía un regalo o algún beneficio, esa persona estaba obligada de regresar de la misma forma al que primero dio el regalo o el beneficio. Y mira, en una relación saludable en este tiempo, dar era la base de cualquier relación. Muchas culturas del Oriente todavía operan de esta forma. Tú vas a una de estas bodas de personas de la India y tú no vas a ver muchas cajas de regalos. Lo que ves son personas llegando con sobres llenos de dinero. Nosotros tenemos un amigo de una de estas culturas del Oriente que asistió a nuestra boda hace unos años y antemano me dijo: Joseph, entre medio de uno de los valses, ¿es posible que yo pueda hacer algo de mi cultura? Y yo le dije: pues sí, cómo no, sin consultar primero con mi esposa. Muchachos, no se los sugiero. Consulte con su esposa. Pero cuando llegó el momento, durante uno de los valses, pues habían varios ahí, y entre todos que estuvimos allí en el dance floor, entró y empezó a aventar billetes en el aire, dinero. A mí se me hacía porque por unos 15 minutos. Y después le dije: oye, hubiéramos haber invitado más de tus amigos. No se lo dije. Le dije: oye, ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué significa todo esto? Y mira lo que me hizo. Me dice lo siguiente. Me dice: Joseph, cuando se trata entre amigos, me dijo lo siguiente en inglés: you have to put your money where your mouth is. Una expresión en inglés que quiere decir: oye, cuando se trata de entre amigos, cuando tú tienes a alguien que tú dices que aprecias, que valoras, eso se va a ver de la medida, en la medida de tu generosidad. Dar forma la base en cualquiera o en cualquier relación. Esto era lo normal en una relación saludable. Ahora, por supuesto, como ahora, en aquel entonces también habían relaciones no saludables. En una relación no saludable, alguien a propósito le pudiese dar un regalo, un beneficio a otra persona que ellos sabían no tenían la capacidad para devolver de la misma manera. En ese tipo de relación, en ese tipo de arreglo, ya la persona no se consideraba un amigo, se consideraba un siervo, el subordinado del otro. Ahora estamos hablando de Pablo y los filipenses. Quiero que piense un momento. Piense. Pablo está encarcelado. No tiene alguna capacidad para ni ganarse su propio dinero. Y los filipenses le está dando a Pablo, pues la verdad, una buena ofrenda. Y ahorita vamos a ver por qué la podemos considerar una buena ofrenda. Ahora, en esta situación cultural del primer siglo, es posible que los filipenses ahora sean los superiores y Pablo su siervo. Por eso Pablo tiene que ser directo con ellos. Dice: bueno, agradezco mucho, guys. Se los agradezco. Pero realmente yo no tenía necesidad. Mira nomás, el versículo 11 y 12. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Versículo 12. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre. Guys, muchísimas gracias por su ofrenda, pero la verdad, yo no tenía alguna necesidad. Pablo está agradecido, sí, por la ofrenda de estos filipenses. Pero por lo que realmente está agradecido Pablo, es que ha aprendido el secreto de la felicidad, de ser agradecido en el Señor, que Dios le había enseñado a estar contento en cada situación de la vida. Entonces, ¿cuál fue el secreto de la felicidad para Pablo? ¿Que la gente le diera dinero? Mira nomás, él te dice el secreto de la felicidad. Le dice, mira Filipenses, el secreto de la felicidad es la siguiente. Yo soy feliz porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es increíble. Pablo es prisionero. Él no tiene recursos algunos. No tiene la capacidad para ganar su propio dinero para devolver el favor que se le había dado. Esto es increíble. Algunos podrían decir, oye Pablo, tú estás en la máxima posición de debilidad, pero al contrario, dice Pablo, yo estoy en la máxima posición de la fuerza. Esta declaración de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece no fue algo que se le escapó a Pablo en un momento en el cual estaba embargado por la emoción. Realmente él experimentó la fuerza de Cristo. Mira, en 2 Corintios, si se acuerda, Pablo habla de un momento en el cual le suplicó al Señor, ay Señor, quítame esta cosa por favor. Y Pablo no nos dice qué fue la cosa, pero sí sabemos lo que le respondió el Señor. Te basta con mi gracia, Pablo, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En 2 de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, habla de ser abandonados por todos, pero dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Durante 36 años, 2 meses, 17 días, el señor Archie Williams, un señor cristiano, estuvo en una celda, en una prisión, en el estado de Luisiana, por un crimen que él no cometió. Hubo un robo y una violación una noche en un vecindario principalmente anglo. La descripción del atacante fue un joven afroamericano. Después de un mes, Archie se encontraba tomando un paseo cerca de este vecindario y lo tomaron preso. Lo tomaron preso el 4 de enero del 1983. Él dijo, días se convirtieron en meses, meses en años, años en décadas. En algún momento Archie empezó a apelar su caso a través del Innocence Project, una organización que se dedica a ayudar a los condenados injustamente. Dios le concedió, fíjese, una nueva vida el 21 de marzo del 2019, después de 36 años, 2 meses, 17 años. Días. Después lo entrevistaron. Dijeron, Archie, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo lograste sobrevivir en una prisión por 36 años, 2 meses, 17 días? Mira, voy a compartir con usted lo que él respondió. Dijo, la prisión a tus circunstancias realmente sucede en la mente. A mí me encarcelaron, estuve preso por 36 años, 2 meses, 17 días, pero jamás permití que encarcelaran a mi mente. Cuando estás operando en las fuerzas del Señor, cuando eres fortalecido en tu mente y en tu corazón en Cristo Jesús, cuando realmente experimentas la fuerza de Cristo en tu vida, no hay prisión que te pueda contener, no hay una situación que te pueda engañar para determinar tu valor como una persona. Este es un sentimiento, dice Pablo, que ningún dinero puede comprar. Agradezco sus ofrendas, filipenses, pero realmente estoy agradecido porque he encontrado el secreto de la felicidad, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta no solo es una actitud o la actitud de Pablo. ¿Sabe de quién es esta actitud? Es la marca de cada seguidor de Cristo maduro. Es la marca de la madurez en la vida cristiana. La gente que todo lo pueden no tiene ver nada, no tiene nada que ver con la falta o el exceso de cosas. Los que todo lo pueden son aquellas personas que han aprendido cómo operar y vivir en la fuerza del Señor. Por otra parte, los filipenses no dieron porque esperaban un retorno, un regreso en su inversión. Dieron porque amaban el Evangelio y todo lo que Dios estaba haciendo a través y en la vida de Pablo, que también amaban. Dar se basa en el amor. Damos a lo que amamos. Damos a lo que nos apasiona. Damos a las cosas en las que creemos. Cuando crees en algo, das de tus recursos financieros, de tus fuerzas físicas. Aún a muchos cristianos les ha tocado dar aún su propia vida. Mira cómo dice Jesús en el capítulo 15 de Juan. Dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Recuerdan los que le dicen que a mí me quiere decir que Jesucristo al menos le dijo esto a sus discípulos una vez anteriormente, pero probablemente muchas veces anteriormente se los dijo? ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Que el esclavo no es mayor o superior a su amo? Ya que me persiguieron, y estamos hablando de persecución, ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Damos a las cosas que amamos. Ninguno de nosotros damos a la iglesia porque esperamos un retorno financiero. Hay veces que los pastores te la cuentan así, ¿verdad? Si tú das dinero, Dios te da dinero. Pero ¿sabes lo que es genial? Aunque no damos a cambio de una bendición, Dios todavía bendice. Mira la segunda cosa. Cuando das, encuentras que Dios da mucho más. Ahora ya que podemos hacer todas las cosas, hemos aprendido el secreto de la vida. Ya que podemos hacer todas las cosas, ¿paramos de pedirle ayuda a nuestros hermanos? O no, que no necesitamos la ayuda de nadie, solamente orar. Dios se deleita en usar a su propio pueblo para suplir las necesidades de otros. Versículo 17. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. Ok. Sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Pablo decía que su ofrenda, la ofrenda de los filipenses, sería para su propia bendición. Pablo necesitaba las ofrendas para continuar el trabajo del evangelio, pero más importante, había otra cosa involucrada. ¿Sabes lo que era? La madurez de estos cristianos. Los filipenses serían bendecidos porque al dar, ellos encontrarían que serían una bendición para otros. Versículo 18 dice: ya he recibido todo lo que necesito y aún más, dice Pablo. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito, el delegado de esta iglesia en Filipo, lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. A causa de sus ofrendas, Pablo no tuvo que estar en un calabozo, pudo estar bajo más bien un arresto domiciliario, donde ahí podía recibir visitas y desde ahí todavía administrar los asuntos de sus iglesias. Fíjese nomás, el mundo tiene 4 libros de la Biblia en parte por el apoyo que los filipenses le brindaron a Pablo en este momento. Oh, ya. Hay entre las cartas de Pablo, las cartas de la prisión, the prison letters se llaman, las cartas desde la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Se escribieron aquí. Durante este encarcelamiento, tú y yo seguimos siendo bendecidos por las ofrendas de estos filipenses. Haga la cuenta. ¿Cuántos años? Los filipenses fueron bendecidos porque ellos pudieron ser una bendición para otros, pero también los filipenses fueron bendecidos porque al dar, Dios les dio de sí mismo. Mira, Filipenses 4:19 dice así. Me gusta como le dice la Reina Valera. Dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hasta se pueden escuchar los gritos apasionados de los predicadores de la prosperidad, ¿verdad? Y mi Dios proveerá a toda vuestra necesidad. No es. Se me salió el sur de la Florida. Yo me crié con todos los brothers boricuas, dominicanos, allá en el sur de la Florida. Mira, este versículo a menudo ha sido mal interpretado, abusado. Pero hagamos la pregunta: ¿cuáles son las riquezas de Dios? ¿Se refiere a algo? La respuesta se encuentra en la frase: en Cristo Jesús. Las riquezas de Dios en Cristo Jesús son todas las fuerzas, todo el poder, toda la perseverancia que se encuentra solo en Él. Esto no es decir que los cristianos o el pueblo de Dios nunca experimentan necesidad, por favor. Esto nos quiere decir que a pesar de nuestras necesidades, como quiera, Dios nos da todo lo necesario. A veces Dios suple la necesidad física, a veces Dios suple la necesidad con suficiente fortaleza para salir adelante. Su palabra nos promete todo lo necesario, como un don, así como dijo un teólogo, me gusta como dijo. Su palabra nos promete todo lo necesario como don vinculado o procedente de la gloria de Dios y de la forma en que solo Dios puede dar. Amén. Los filipenses descubrieron que, aunque aquellos ellos dieron, Dios había dado y había dado y daría muchísimo más. Y finalmente, ¿qué podemos decir sobre esta sección? Ya para terminar este estudio en el libro de Filipenses. Esta es la semana número 8. 8 mensajes en esta serie de Filipenses. ¿Qué podemos decir? Bueno, vamos a decir lo que dice Pablo. Cuando das a Dios, o cuando das, Dios es glorificado. Versículo 20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se pone a ver que esta sección en la cual el tema principal es el dar, la termina con una doxología. ¿Qué es una doxología? Una alabanza. A nuestro Dios Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Veamos lo que está sucediendo aquí. El pueblo de Dios da y Dios le da a su pueblo. Y Pablo se acuerda del propósito final de todas las cosas. Que a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo podemos encontrar nosotros el secreto de la felicidad? ¿Cuál es el secreto de la felicidad para nosotros? En primer lugar, lo que aprendemos de esta sección es que debemos mirar hacia adentro. ¿Cuál es la cosa que te impide a ti experimentar esto, lo que los filipenses experimentaron? La felicidad en la generosidad. ¿Qué te impide? No estamos hablando de cantidad. Pero ¿qué te impide a ti aprender el secreto de la felicidad que encontraron estos filipenses? ¿Es una preferencia para comodidad, un deseo mejor por lujo encima de la generosidad? ¿O el hecho de escapar una responsabilidad? Ah, no, 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 no. ¿Qué otros den a Stonebriar en español? Como quiera estamos en Frisco. Ah, como quiera estamos en Stonebriar. Ya sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Que la responsabilidad de dar sea de alguien más. Pregúntase, ¿qué te impide experimentar este gozo que tenían los filipenses? Mirar hacia adentro. También mirar hacia tu alrededor. Muchos de nosotros estamos demasiado ocupados para darnos cuenta de las necesidades de otros. Los filipenses vieron a la necesidad de Pablo desde 800 millas de distancia y cumplieron con ella. No estamos hablando de que una persona tiene que financiar todos o todas las necesidades de Stonebriar en español. Y créamelo, que su iglesia tiene necesidades. Pregúntale a nuestro productor, que hace milagros domingo tras domingo con los recursos que tenemos. Te animo. Te anima la palabra de Dios. Al contrario de pensar de otra forma. Voy a hacer mi parte. No solamente el día de hoy, o no solamente una vez, pero como una práctica, un hábito de excelencia. Mira hacia adentro. Mira a su alrededor. Fíjese una breve historia. Una hermana de nuestra iglesia, durante estos meses difíciles, se propuso en su corazón para hacer una recolecta de comida en su vecindario. No tuvo qué, pero fue y entregó esa comida que recolectó a una organización que ayuda a la gente de esa forma. Imagínese. No solamente a tu alrededor aquí en Stonebriar, pero también a tu alrededor en tu comunidad. Y finalmente, mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Que nunca se te olvide todo lo bueno que Dios te ha dado. Lo bueno que Dios ha sido contigo. Todo lo que Él te ha dado. Todo lo que aún sigue dando. La capacidad para nosotros dar, como quiera, viene de su mano. Mira hacia adentro. Mira hacia alrededor. Mirar hacia arriba. Así podamos conocer el secreto de la felicidad. Póngase a pie conmigo. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por este mensaje en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos liberas de malos hábitos, de malas actitudes en cuanto a dar. Señor, yo pensé, por supuesto, hay un principio espiritual en todo esto de dar. Pero finalmente encontramos que este mismo es el principio espiritual. El dar a lo que amamos. El dar a lo que nos apasiona. El dar, Señor, a lo en que creemos, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por Stonebriar en español. Yo creo que con todo mi corazón, esta iglesia, esta congregación está aquí y existe solamente por el hecho de que Dios quiera que existe. Estamos aquí por causa de tu voluntad, Padre, donde todos hacemos nuestra parte, Señor. El pastor Chuck, nuestro pastor principal, me dijo un día: Joseph, Stonebriar no es el consentido de nadie. Dios nos ha bendecido porque todos hacen su parte. Al final encontramos que esto se trata no de dinero, sino de nuestros motivos internos. Cámbianos, Señor, para ver las cosas desde la perspectiva de tu reino. Muéstranos cada día más el secreto de la felicidad. Gracias, Señor.